21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió dels grups polítics municipals de Radio Ciutat de Valls. Avui és el torn del grup municipal de Vox. Ens acompanya el seu regidor, el Francisco González. Ben tornat als estudis de Radio Ciutat de Valls.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Comencem aquesta conversa parlant de l'últim ple municipal que es va celebrar el 10 de març. Li demanaria una breu valoració d'un ple marcat pels pressupostos, després hi entrarem amb més amplitud a parlar d'aquest pressupost que es va aprovar inicialment en el ple del dia 10.
Pues de acuerdo. Verá, sinceramente llevamos varios plenos municipales que dejan mucho que desear, tanto a nivel político como humano y especialmente a nivel moral. A nivel técnico y político, lo más relevante de este último pleno ha sido que se aplazó al 10 de marzo. Además, fíjese en los puntos que se trataron en el pasado pleno municipal, sin tener en cuenta las mociones, ya que son puntos adicionales, informes trimestrales de periodo medio de pago y ejecución presupuestaria, que son informes trimestrales obligatorios, y presupuestos. Si el equipo de gobierno no hubiese tomado la decisión de retrasar el pleno de febrero para hacerlo el día 10 de marzo, pues dígame usted, ¿qué puntos se hubiesen tratado en el orden del día? Ya le digo yo que no había absolutamente nada a tratar. En las comisiones informativas previas al pleno, a la oposición, se nos da cuenta de las decisiones tomadas por el equipo de gobierno. También se nos presentan puntos en los que debemos votar. Y de estos, algunos pasarán por pleno municipal y otros acabarán aprobándose en junta de gobierno. Y esto sucede por las competencias que el equipo de gobierno se atribuyó al inicio del mandato, puesto que la legislación lo permite. Pero que tengan muchas competencias atribuidas no quiere decir que gestionen adecuadamente. Yo entiendo que lo hagan así si la legislación lo permite, pero con graves problemas en el municipio como la ocupación, delincuencia, el barrio antiguo que se derrumba literalmente y otras cuestiones, no entiendo que no hayan temas a tratar en los plenos municipales. Como poco me parece paradójico. De hecho, si no hubiesen estado los presupuestos en el pleno como punto de debate y no hubiese sido por las mociones presentadas, no habríamos debatido ningún punto y sin olvidar que los presupuestos son una vez al año. Como podrán comprobar los vecinos, el pleno municipal está vacío de contenido y es el vivo reflejo del trabajo que se hace en favor de la ciudad. Y como ven, es bien poco, mal planificado y mal orientado.
A partir d'aquí, el govern municipal de Junts i Esquerra es quedava sol en l'aprovació d'aquest pressupost municipal, que és un dels més grans dels últims anys de l'Ajuntament, els més alts, el que deien des de la regidoria d'Hisenda, un pressupost que PSC, CUP i vostè com a regidor de Vox doncs, hi votaven en contra. Com el valoren? Després li demanaré que per què hi va votar en contra el seu grup, però com valoren aquest pressupost?
Pues el presupuesto de este año ha sido prácticamente como un cortar y pegar respecto al presupuesto del año pasado. Y mucho me temo que si se presenta en tiempo y forma el presupuesto de 2026, que debería debatirse para octubre de este año, pues será otro copiar y pegar y con pocas variaciones. Así que los vecinos deben saber y entender que seguirán padeciendo los mismos problemas, pero agravados, porque cuando no les pones fin a los problemas o no le pones freno, por sí solo se agravan. En sesión plenaria argumenté sobre algunos aspectos del presupuesto, como por ejemplo sobre el personal. Respecto a este tema, llama mucho la atención el gran gasto del ayuntamiento en personal, más de 12 millones de euros de los 37,7 del presupuesto. Estamos diciendo que una tercera parte del presupuesto se va en retribuciones de personal. Y en este punto llama la atención alguna partida como las retribuciones al profesorado de música, que asciende a 436.000 euros, por un servicio que recauda unos 225.000 en cuotas de alumnado. Y lo paradójico es que se vaya a construir una superescuela de música en Capadró, cuyo presupuesto asciende a más de 5,5 millones de euros. Ya dije en pleno que hay áreas en las que falta personal y otras en las que sobra personal. Además, donde más sobra personal es precisamente donde hay sueldos más altos. Podemos hacer referencia aquí a las retribuciones del equipo de gobierno y a sus cargos de confianza, por ejemplo. En cambio, la policía local no discutiría la idea de aumentar el número de agentes, por ejemplo. Por otro lado, los servicios medioambientales, o dicho de otra manera, la limpieza y recogida de residuos del municipio, se lleva una parte importante de nuestro presupuesto, un total de casi 4,7 millones de euros. De esto, la recogida selectiva, contenedores de xallería, punto verde, valoración de residuos y servicios de residuos, suman casi 3 millones de euros. Debido a ese coste, y alegando que desde Europa la normativa obliga a recaudar el coste íntegro, se ha subido el impuesto de recogida de residuos. A este respecto, quiero quiero decir que en las últimas semanas la Guardia Civil ha desmontado una organización de tráfico de residuos de origen urbano procedentes de Italia. No sé si ustedes han escuchado la noticia. Es decir, desde Italia se hacen llegar residuos urbanos, algunos de ellos catalogados como peligrosos, para depositarlos en España. Concretamente, en este caso era en Tarragona y Cuenca. Y sin que pasen el debido proceso de valorización, se vertían directamente. Por tanto, ¿qué está ocurriendo? Pues que con nuestros impuestos estamos pagando el reciclaje de gran parte de los residuos italianos y además con un gran coste medioambiental, porque se vierten sin control residuos peligrosos procedentes de otros países. Pero a nosotros se nos suben los impuestos y las exigencias para reciclar. Y esto es una prueba más del engaño que existe en cualquier ámbito de nuestro país y en cualquier municipio, ya sea con la recogida y reciclaje de residuos, con el idioma, con el feminismo, con cualquier otra cuestión. Para no alargarnos demasiado, ¿qué reflejan estos presupuestos para el próximo 2025? Pues es muy sencillo, gastos innecesarios que no solucionan los problemas reales de los ciudadanos y que van orientados a las líneas de actuación de los partidos políticos del equipo de gobierno. Es decir, seguir poniendo dinero en servicios deficitarios, seguir gastando en adoctrinamiento a menores de edad en las escuelas, etcétera. Lo de siempre. ¿Qué no reflejan estos presupuestos? Pues no reflejan austeridad, no reflejan más inversión en seguridad ciudadana, no reflejan incentivos a la natalidad ni más ayudas para los vallenses, no reflejan un plan de acción claro en el barrio Antic, el que seguirá abandonado a la suerte de sus vecinos, no refleja crecimiento poblacional de calidad ni de empleo de calidad, etc. ¿Qué haríamos nosotros? Invertir en seguridad, en implantación de empresas, en ayudas a la natalidad, en educación de calidad y sin adoctrinamientos, en definitiva, en todas aquellas cuestiones que en el corto, medio y largo plazo van a aportar prosperidad económica, seguridad, calidad de vida y algo muy importante, oportunidades para los ciudadanos.
A partir d'aquí, ¿per què Vox hi ha votat en contra d'aquest pressupost?
Pues bueno, hemos votado en contra claramente por todo este tipo de razones, pero no vamos a engañarnos. Hay que votar siempre en contra de los presupuestos y en contra de todas aquellas cuestiones que no aportan nada positivo a los vecinos ni a la prosperidad de la ciudad. Por ejemplo, durante el pasado pleno salió el tema del POUM y se dijo que los presupuestos también se ceñían al POUM, especialmente el tema de la muralla de San Francesc. Pues bueno, oiga.
Per cert, una muralla de San Francesc, hem vist els canvis de mobilitat, eh? Ya en hablaremos en un otro programa.
Hablaremos en otra ocasión, pero bueno, el POM se puede modificar, al igual que el equipo de gobierno modifica todo aquello que les conviene. Valls podría ser una ciudad bastante más próspera, con más desarrollo poblacional, económico, inmobiliario, con impuestos más bajos, etc. Estamos ubicados en un punto estratégico muy interesante para que el polígono industrial, por ejemplo, estuviese lleno de empresas e industrias que proporcionen muchos más puestos de trabajo. La pregunta es, ¿qué se ha hecho durante todos estos años o qué no se ha hecho durante todos estos años para que Valls no haya crecido al ritmo de otras ciudades de la provincia? Pues bueno, porque los políticos que hay actualmente y los que han habido gobernando en este ayuntamiento sencillamente han estado a otras cosas. Cabría preguntarse a qué cosas han estado. Porque mientras la ciudad se ha deteriorado hasta el punto en el que está, pues deben haber estado en cuestiones personales suyas, digo yo, vamos. Porque velando por la ciudad, seguro que no. Si te paseas por Valls, ¿qué ves? Pues ves un Valls que está dejado, sucio, lleno de pintadas. Caminas con inseguridad por las calles, comercios que cada vez cierran más, especialmente en el barrio Vell, el que se cae literalmente abajo. En fin, a mí me gustaría ver que el equipo de gobierno está por la faena de verdad. Pero muy a mi pesar, estoy convencido de que eso no lo veremos hasta que no entremos nosotros en el gobierno del ayuntamiento. Lo dije en el pleno municipal. Con Vox gobernando durante dos legislaturas seguidas, seríamos capaces de cambiar totalmente la ciudad. Estaría limpia, el barrio Antic atendido como se merece, acabaríamos con la inseguridad, la ocupación, los narcopisos, daríamos ayudas para favorecer la natalidad de los vallenses, incentivaríamos el comercio y el desarrollo del polígono todavía más para aumentar los puestos de trabajo. En fin, estar por la ciudad. Hay que estar por lo que hay que estar y no por tonterías varias que solamente sirven pues para sacar el dinero a los contribuyentes y para gastarlo en colocación de amigos en chiringuitos, tal y como se viene viendo y demostrando hasta ahora.
Des del seu grup municipal, a l'espera que s'aprovi definitivament aquest pressupost, tenen previst presentar alguna al·legació?
Por supuesto, hay que presentar alegaciones a toda costa, aunque nos las tiren atrás. Pero no solamente Vox o los demás partidos de la oposición tienen que presentar alegaciones a estos presupuestos. Son los ciudadanos. Los vecinos de Valls son los que tienen que presentar alegaciones. Usted, por su trabajo, está al día de lo que ocurre en el ayuntamiento, pero muchos vecinos no. Y yo mismo, por Valls, escucho decir, pues bueno, que nos han vuelto a subir los impuestos municipales, por ejemplo, en un ejercicio de legítima queja que hacen los vecinos. Pero ¿cuántos vecinos han presentado alegaciones en contra de la subida de impuestos? Pues ya se lo digo yo, ninguno. Nadie ha presentado alegaciones en contra de la subida de impuestos. Y para quejarse de estos presupuestos, pues se deberían presentar alegaciones masivas. Pero ¿quién debe presentar alegaciones? Pues verá, por ejemplo, los vecinos del barrio Bell deberían presentar alegaciones en masa reivindicando que quieren soluciones por motivo del deterioro del barrio, pidiendo lo que reclamaron en el pleno municipal hace unas semanas: más limpieza, más seguridad, más civismo, menos delincuencia y menos narcopisos. Por cierto, no han vuelto a venir al pleno a quejarse. Si realmente quieren solucionar los problemas de su barrio, tienen que quejarse constantemente, asistiendo al pleno y presentando sus quejas. Otro ejemplo, por ejemplo, serían los vecinos que viven cerca de los torrentes. Deberían presentar alegaciones en masa para que se limpien. Cuando te paseas alrededor de los torrentes puedes ver que están sucios, dejados, llenos de vegetación salvaje, que pueden causar graves problemas parecidos a los acontecidos en Valencia si vienen unas lluvias torrenciales como aquellas. Otro ejemplo, todos los vecinos del municipio podrían presentar alegaciones en contra del gran gasto de dinero en el Museo Casteller o en la Escuela de Música, que solamente de construcción de los edificios, al finalizar, rondará sobre los 20 millones de euros. No quiero decir más, pero por ahí rondará. Ahora suma el mantenimiento y otros gastos asociados a estos edificios. Por tanto, mediante alegaciones a estos presupuestos, los vecinos deberían solicitar, por ejemplo, más inversión en infraestructuras educativas en los colegios e institutos. Podríamos recordar, por ejemplo, las obras del Sbaltis, que se han retrasado muchísimo, por ejemplo. Y también deberían solicitar más inversión en una educación de más calidad y de más nivel educativo. Y esto solamente son unos ejemplos. Por eso animo a los vecinos a no quejarse entre ellos, sino a presentar alegaciones por escrito contra estos presupuestos y solicitando todas aquellas necesidades reales que nunca llegan. Si eso no es así, con gobiernos de partidos como Junts, Esquerra, etcétera, nunca llegarán esas mejoras. Hay que quejarse continuamente al equipo de gobierno.
Deixem el ple, veurem com evolucionen les possibles al·legacions que puguin presentar vostès o també dels altres dos grups que hi ha a l'oposició, PSC i CUP. També va ser un ple, de fet el més llarg d'aquesta legislatura, gairebé 4 hores. Feia temps que l'Ajuntament de Valls no veiem un ple llarg. També es van debatre una sèrie de mocions, totes 4 mocions vostès hi van votar en contra. En primer lloc, com valoren la moció de la Bressola que va presentar Junts, Esquerra, PSC i la CUP?
Pues respecto a esta moción, la verdad, no hay mucho que valorar. Tal y como indiqué en el pleno municipal, pues es un chiringuito más de toda la maquinaria separatista que además ahora se encuentra abandonado por aquellos que lo alientan. Los han dejado sin recursos y no se les proporcionan. Ahora tienen que pedir caridad pues para mantener el proyecto de inmersión lingüística, pues que no hace otra cosa que ir en contra del desarrollo educacional y personal de los estudiantes de esas escuelas. Yo de verdad, si los ciudadanos después de todas estas cosas no se dan cuenta de cómo estos políticos que están actualmente en el poder se están aprovechando de ellos, pues no sé qué tiene que ocurrir para que se den cuenta.
A partir d'aquí també es va debatre una moció referent al 8 de març, també. ¿Por qué iban votando en contra?
Bueno, esta moción fue interesante. Y verá, el Pleno Municipal de Valls está formado por 21 concejales. De todos estos, excepto yo, excepto Vox, los demás 20 concejales que representan pues a Junts, Esquerra, PSC y CUP, todos, absolutamente todos, están a favor del aborto. ¿Pero qué significa el aborto? El aborto significa arrebatarle la vida a un no nacido, que es el ser con vida más frágil, indefenso y vulnerable que existe. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿algunas de las mujeres concejales del Ayuntamiento de Valls han abortado alguna vez por voluntad propia? ¿O, por ejemplo, han incitado, recomendado, ayudado o acompañado a alguna otra mujer a abortar? Porque sabemos que sí votan a favor del aborto, por tanto, lo promueven. ¿Pero han abortado o han ayudado a alguien a hacerlo? Porque si la respuesta es sí, no pueden venir ahora al Pleno Municipal a defender una moción en la que reivindican, entre otras cuestiones, el derecho a la vida cuando votan a favor del aborto. Simplemente, por el hecho de votar a favor de que se aprueben leyes abortistas, las convierte en cómplices y responsables directas de arrebatarle la vida a seres humanos vivos e indefensos, todavía no nacidos, pero vivos. Y si se han practicado un aborto voluntariamente en primera persona, pues ya no le digo, serían responsables directas de arrebatarles la vida incluso a su propio hijo. Yo creo que no existe indignidad mayor en este mundo. Nos dice también la moción que la libertad sexual de las personas se ve amenazada, y nos lo dicen con ese relato caduco que ya nadie se cree, por culpa de una supuesta ultraderecha que ellos denominan. Pero fíjese, todos estos partidos y todas estas personas promueven y defienden el cambio de sexo en menores de edad, sin consentimiento de los padres. En el momento en el que incitas y promueves a cualquier persona con el agravante de que es menor de edad a que se extirpe su órgano sexual para artificialmente ponerse otro u hormonarse de por vida actuando contra la naturaleza biológica y humana, desde ese mismo momento quien defiende y promueve esta barbaridad es responsable directo de arrebatar la libertad sexual y reproductiva de toda persona que se practica el cambio de sexo, que precisamente es lo que reivindicaban con esta moción. Por ejemplo, un menor de edad todavía no ha experimentado, no ha aprendido ni experimentado lo suficiente sobre los placeres sexuales que biológicamente se le han otorgado. ¿Cómo va a saber si un cambio de sexo le va a aportar una vida sexual plena y absoluta sin ningún tipo de problema? Pues es imposible, no lo sabe. Por tanto, es una barbaridad. Y como dije en el Pleno Municipal, son responsables directos de las consecuencias de la salud física y psíquica provocadas en todas estas personas, especialmente si son menores de edad. Pero hay que plantearse preguntas. ¿Existe diferencia entre un abusador sexual de menores, que lo que hace es arrebatarle la libertad sexual y traumatizar al menor, con quienes abusan de los menores apoyándoles o incitándoles a extirparse sus órganos sexuales, arrebatándoles así su libertad sexual y reproductiva? Pues fíjese, yo diría que hasta lo segundo me parece todavía peor que lo primero. Por cierto, fíjese que quienes apoyan la extirpación de órganos sexuales en menores para cambiarse el sexo son los mismos que se quejan de la extirpación del clítoris en mujeres de otras culturas. Pues vaya, critican lo mismo que hacen. A mí me parece que todo esto es de psiquiátrico. Es que no hay por dónde coger todo este asunto. Ellos mismos se contradicen. Pero el ciudadano sigue anestesiado, engañado y tragando con todo esto, mientras se llevan grandes y suculentas sumas de dinero. ¿A costa de quién? Del mismo ciudadano que paga los impuestos.
Una altra moció que també es va debatre en el ple municipal del 10 de març va ser del Pius Hospital, moció que presentaven la CUP i el PSC.
Bueno, es evidente que el traspaso de competencias en materia de salud pues debía haberse realizado con mucha anterioridad. La cuestión es, ¿por qué se ha esperado hasta ahora? ¿Por qué se ha tenido que llegar a la situación actual tan problemática? Pues todo se resume a lo que no me voy a cansar de repetir. Han estado a otras cosas y no en solucionar los problemas de los ciudadanos. Ahora bien, ¿a qué han estado? Yo dejé caer algunas preguntas en el Pleno Municipal respecto a este tema, simplemente a modo de globo sonda. Y sé que hay regidores que las han captado a la perfección y sé que hay otros regidores que no, del mismo modo que hay ciudadanos que también las han captado y otros que no. Verá, un agricultor planta una semilla de la mejor calidad, la riega y esta germina. Después cuida la planta, la sigue regando y con el tiempo da buenos frutos. ¿Qué semillas ha plantado el equipo de gobierno para recoger problemas y más problemas en el hospital? Pues creo que a buen entendedor pues no le hace falta más palabras a este respecto.
Una altra moció que també es debatia en el ple va ser del possible tancament de línies de l'Institut Jaume Huguet. De fet, una línia de secundària i també dues escoles de l'Alt Camp, en dos pobles de l'Alt Camp.
Uh-huh. Bueno, a ver, esta moción la presentaron el grupo municipal de la CUP. Pues bueno, estábamos hablando de semillas hace un momento. ¿Qué se ha hecho para llegar a esta situación en el sistema educativo? Pues por un lado existe el problema de la falta de natalidad, pero defienden el aborto. Si defiendes el aborto, ahora no puedes venir a quejarte de que hay falta de natalidad. Otra cuestión es el gasto inmenso de dinero que se ha malgastado durante muchísimos años en aplicar y mantener políticas separatistas, por ejemplo. ¿Se podía haber destinado ese dinero para apoyar e incentivar la natalidad? Por supuesto que sí. ¿Podía haberse destinado ese dinero para una educación de mayor calidad y mayor nivel? Por supuesto que sí. Pues ahora, pues no te quejes mientras has estado apoyando otras cuestiones que solamente aportan problemas y confrontación social. Estos son solamente dos ejemplos que me parecen suficientes. Pero verá, esto es efecto bola de nieve. Provocas un problema en la sociedad, lo pones a rodar y va arrastrando y agrandando el mismo y otros problemas que nos llevan a todo este tipo de situaciones que padecemos ahora. O sea, quienes provocan todos estos problemas vienen ahora a quejarse y pedir soluciones. Pues me parece surrealista, pero más surrealista me parece que la sociedad todavía no se haya rebelado contra todo este sinsentido que además va en contra de la misma sociedad. Bueno, quizá no va mal que de vez en cuando aquellos ciudadanos que apoyan todas estas políticas votando a los partidos que lamentablemente nos gobiernan, pues beban un poco de su propia medicina, ¿no cree?
Deixem l'apartat d'emocions. Vostè sap que aquest dimecres i aquest proper dijous hi ha la 25a edició de l'Espai de l'Estudiant a la Sala de Cursal, que és el Saló de l'Ensenyament de les Comarques de Tarragona. I precisament dijous, dia 20, s'ha convocat una manifestació per treure l'exèrcit de l'Espai de l'Estudiant, un tema que també va estar molt debatut en el plenari, fins i tot va tenir la resposta de l'alcaldessa, amb una conversa que van tenir amb el Pere Vidal, el portaveu de la CUP. És un tema que fa anys que s'arrossega, i des del seu grup municipal, què n'opinen?
Pues verá, cuando se habla o se menciona a los militares o al ejército, por lo general todo el mundo en su mente hace una asociación rápida con la guerra y con los conflictos armados. Pero verá, no hay muchas personas que vayan al diccionario, que hoy tenemos vía online muy accesible para todos, y miren el significado y definición de diferentes términos como la palabra guerra, por ejemplo. Verá, la palabra guerra, según la RAE, tiene atribuidos diferentes significados y entre ellos está 1. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. Pugna. 4. Lucha o combate aunque sea en sentido moral. 5. Oposición de una cosa contra otra. Fíjese que si dejamos a banda los dos primeros significados que sí hacen referencia a conflictos armados, los demás significados no hablan de conflictos armados. Por ejemplo, una guerra puede ser una pugna, pero ¿qué es una pugna? Pues verá, una pugna es una oposición o rivalidad entre personas, naciones, bandos o parcialidades. ¿Es un conflicto armado? No. Simplemente es, por ejemplo, una rivalidad entre dos personas. ¿Existe rivalidad entre personas de una misma familia? Por supuesto. Quien diga que no, se engaña a sí mismo. Por tanto, si existe guerra entre personas de una misma familia, ¿cómo no va a existir guerras o rivalidades entre países? En el pasado pleno municipal, mediante un ruego, la CUP, como bien decía, sacó este tema de la desmilitarización del espacio del estudiante, argumentando razones de paz y en contra de la guerra. La señora Ferré, como también decía usted, en esos mismos términos también dijo que todos estaban en contra de la presencia del ejército en este espacio. Pero la pregunta es, una serie de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Valls, como Esquerra Republicana, PSC o la CUP, con orígenes pintados de rojo y utilizando políticas de confrontación, ¿no cree que es paradójico que reivindiquen la paz y estén en contra de la guerra? Yo debo recordarles a los ciudadanos que en Valls, antes de las elecciones municipales de 2023, militantes de la CUP vinieron a increparnos y agredirnos, como mínimo verbalmente. Y gracias a la actuación policial se evitaron enfrentamientos directos. Desde Vox pretendemos ejercer nuestro derecho democrático de información política y ellos vienen a agredirnos. La pregunta es, si tan contrarios son a la guerra y tanto reivindican la paz, en vez de declararnos la guerra de esa manera, ¿por qué no intentan ser pacíficos y democráticos? Todos estos partidos no predican con el ejemplo. Verá, si la guerra es rivalidad entre personas o partes, la legislación y el sistema actual prevé estas guerras. Por eso existen los juzgados y los abogados, por ejemplo, para resolver guerras o conflictos entre partes. Otra pregunta sería, ¿qué tipo de guerras existen? Pues yo le enumero algunas, por ejemplo, guerras comerciales, guerras de precios, guerras electrónicas, guerras sociales, guerras verbales, ideológicas, políticas, de poder, etc. Fíjese la cantidad de guerras en las que estamos inmersos en nuestro día a día. Por tanto, ¿cree usted que otro país no podría iniciar una guerra armada contra nosotros? Pues todo es posible, y negarlo sería engañarnos a nosotros mismos. Por tanto, respecto al ejército, la pregunta sería: ¿el ejército en nuestro país, en España, está para iniciar guerras o está para garantizarnos la paz y para defendernos de posibles ataques exteriores? Yo no he visto a nuestro ejército iniciar ninguna guerra. ¿Se ha participado estratégicamente en alguna? Pues sí, pero iniciar alguna, no. Verá, yo no sé si usted hizo en su día el servicio militar. Yo sí lo hice y tuve la suerte de poderlo hacer en el aeródromo militar de Reus. Y quien no haya tenido un mínimo de conocimiento sobre qué tipo de aprendizajes adquieres a través del ejército, pues es mejor, en mi punto de vista, que no opine sobre el tema. En el ejército se aprenden valores importantísimos en la vida de cualquier persona, como por ejemplo la disciplina, el respeto, la constancia. Y además, en el ejército puedes estudiar carreras universitarias y formarte y educarte en diferentes ámbitos. Por tanto, un joven interesado en alistarse al ejército y desarrollar su carrera educativa y profesional por esa vía es, a mi juicio, una opción tan válida y respetable como cualquier otra. Por tanto, en mi opinión, el ejército debería estar en el espacio del estudiante y debería estar presente en más lugares de nuestra sociedad. Porque los militares, además, debemos recordar, son vecinos nuestros que están dispuestos a darlo todo por defendernos y ayudarnos. Y eso debería merecer todo nuestro respeto y toda nuestra admiración.
Tram final de l'entrevista amb Francisco González, el regidor de Vox. Li demanaria, com sempre acabem els programes quan ve, les properes accions que desenvoluparan. A final de mes hi torna a haver ple, no?
Pues sí, este final de mes tenemos pleno y, bueno, en primer lugar, pues lo que haríamos es presentar alegaciones en contra de estos presupuestos. Por supuesto, seguir trabajando como hasta ahora, intentando hacer pues la mejor oposición posible al equipo de gobierno del ayuntamiento y, sobre todo, desenmascarando las políticas que llevan a cabo y cómo éstas van en contra del ciudadano y del contribuyente. Respecto a mi persona, pues voy a decirle mi próxima acción, y es que en el día de ayer presenté mi renuncia como concejal del Ayuntamiento de Valls, la que será efectiva en este próximo pleno municipal. Y bueno, pues la verdad es que tomo esta decisión muy a mi pesar, porque necesitamos luchar desde dentro y desde fuera de la política para cambiar las cosas, pero motivos familiares me imposibilitan conciliar mis tareas políticas y me han llevado a tomar esta decisión. En el próximo pleno tendré la ocasión, pues bueno, de despedirme de esta apasionante e interesante etapa en la política municipal de Valls, y doy paso a mi compañera, que estoy convencido hará una muy buena labor y podrá atender muchísimo mejor que yo las necesidades y las responsabilidades que el puesto de concejal del ayuntamiento de una ciudad como Valls se merece. Así que, David, agradecerte todas las invitaciones a participar en este espacio radiofónico dedicado a los grupos políticos municipales del ayuntamiento. Y bueno, trasladarte que cuando queráis disponer de mi presencia para alguna colaboración, ya sea desde la vida civil, en este caso, ya fuera de la política, pues nada, aquí estoy y podéis contar conmigo.
Doncs a vostè li desitgem sort en les seves tasques professionals i personals i la propera persona doncs, que el rellevi en aquests dos anys que queden de legislatura doncs, serà també benvinguda aquí a Ràdio Ciutat de Valls. Gràcies també sempre pel to que hem tingut en aquesta etapa.
Pues muy bien, muchísimas gracias, David, y cordiales saludos para todo el mundo, para los vecinos, y bueno, pues hasta siempre.